Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un capítulo de Astro Parche. Qué gusto saludarlos a todos. Yo soy Samuel y acompañándome está, como siempre, Juan. Juan, ¿cómo estás?
Hola Samuel, ¿cómo estás?
Todo bien por acá, Juan. Otra vez reunidos aquí para hablar de cositas de la astronomía, de la ciencia, del espacio, de la aeronáutica, de todo un poquito. Y es que hoy tenemos una invitada, pero espectacular la invitada que tenemos hoy, porque además ella fue la que nos propuso el tema que nos encanta y es esas personas que es modelo a seguir para muchas niñas y muchas mujeres de Colombia. Ella es Luz María Martínez. ¿Cómo estás, Luzma? ¿Qué tal todo por allá?
Hola Samuel, bien, gracias. Juan, ¿qué más?
¿Cómo
Gracias
estás,
por
Luzma? ¿Bien?
invitarme. Bien, bien.
No, no, a ti por aceptar, ¿no? Porque de esto se trata, de que los invitados se sientan como en la casa y vengan aquí a charlar, a que nos divirtamos un rato y hablemos de cositas de ciencia un poquito. Pero entonces, bueno, antes pues contarles un poquito más del tema, de ir con el tema, siempre nosotros le contamos a los que nos escuchan y a los que nos ven, pues el invitado qué hace ahí, pero por encima. Entonces ahí te pusimos, pues tú eres ingeniera física y trabajas en NASA, ¿sí? Pero cuéntanos tú un poquito más, porque tú saliste de acá de Colombia, tú te graduaste en la Universidad de Colombia y allá estás en NASA trabajando con naves espaciales.
Sí, bueno, es una carrera pues de muchos años, pero sí, yo estudié ingeniería física, pues siempre me apasionó la astronomía, siempre fui muy parte del planetario, de los eventos en la Universidad de Antioquia, y pues al escoger la carrera fue como obvio, porque sabía que me apasionaba la matemática, la ciencia, la física, la química. Y ingeniería física cumplía muchos de los requisitos que lo que yo quería para aprender y estudiar y entender el mundo a mi alrededor, ¿cierto? Y bueno, en esa época desafortunadamente no había ingeniería aeroespacial, no había carrera de astronomía, entonces era lo más cercano. Pero ya después yo me gradué en el 2009 y pues mi familia se vino a vivir a Estados Unidos, lo que me abrió a mí una oportunidad para estudiar mis posgrados aquí en Estados Unidos. Hice una maestría en ingeniería física, ahora me encuentro haciendo el doctorado en ingeniería nuclear, pero llevo trabajando en NASA ya casi 6 años. Empecé como practicante, hice una práctica de 10 semanas, casi pues todo un verano, y al final de la práctica me decidieron contratarme y yo feliz me quedé. Y no, ahí estudiando todavía, tratando de sacar el doctorado adelante, pero con mucho trabajo, porque pues el trabajo que hace NASA, en particular en el centro donde yo estoy, es el JPL, en California, y trabajamos con misiones robóticas. Pues no necesariamente estamos involucrados con la parte de astronautas y misiones tripuladas, sino las misiones robóticas para explorar la Tierra y otros planetas del sistema solar.
A explorar todo el sistema solar. No, Luzma, espectacular. Y, pero entonces eso es lo que haces como profesionalmente, pero también te apasionan temas como a nosotros nos gusta hacer este podcast porque nos encanta hablar de estos temas, nos encanta charlar.
Porque aquí no nos
Pues
dejan, o sea, aquí sí nos dejan. Es más que
sí,
todo,
sí.
empezamos por ahí.
Sí, esto lo hacemos nosotros y aquí nosotros lo ponemos a la hora que queramos. Pero entonces cuando te preguntamos que si querías estar de invitada, tú nos propusiste este tema que es espectacular y es el tema de las mujeres en STEM y en la ciencia. Y ahí fue, Juan y yo lo hablamos y pues Juan se jaló esta gráfica espectacular. Juan, háblanos de esta imagencita que pusiste de la promo para este astroparche.
Mira, la idea era como el tema que Luzma planteaba de ese STEM, que vamos a hablar un poquito más en detalle qué significa, pero básicamente son como mujeres en la ciencia, digamos, a modo general. Entonces la idea del promo era hacer como un homenaje a esas mujeres icónicas que han estado involucradas en la ciencia y específicamente en el espacio. Entonces en el promo tenemos, pues si se vieron la película Figuras Ocultas, yo creo que es como pues en mi modo de ver, Luzma me corregirá, es como la mujer a través de NASA que más impacto ha generado a través de su historia, porque comenzó prácticamente con el programa espacial, que es Katherine Johnson. Y hace poco, digamos, este año fue en enero que falleció. Entonces es una de las como más tesas, ¿cierto? Me pareció chévere también traer a una de las mujeres que se considera como la madre del telescopio espacial Hubble, que, digamos, debido también al aniversario de su lanzamiento hace 30 años, pues
Que lo celebramos también con un podcast acá.
y lo celebramos ahí en el podcast, que es Nancy Roman, que es la que en la imagen se ve como en dibujo, así como color azul, en el promo. Y tenemos también una de las, digamos, primeras astronautas mujeres y también la primera astronauta de color, que es Mae Jemison, que también hace parte de la imagen. Porque, pues digamos que combina todo ese tema de la tecnología y la ingeniería dentro de esta inspiración que es en las áreas pues tecnológicas y científicas. La otra es una imagen que conseguimos que es como hicieron como un evento, no recuerdo exactamente dónde, pero me pareció muy chévere porque era como una mujer viendo a través de un telescopio hacia la noche. Y yo creo que muchos de nosotros, o por lo menos que yo recuerde en mi caso, tener un telescopio en la mano fue como la primera introducción a este tema de la ciencia y tecnología. Pues es algo que no tiene, pues a mi modo de ver, como comparación ahora que uno se pone a pensar. O sea, es algo tan simple, pero ver a través de un telescopio como que empieza uno a mirar cosas que nunca había visto.
Lo que nos incentivó mucho a todos desde un principio. Pero es lo que dice Juan, o sea, todas estas mujeres son inspiradoras. Entonces, esa es la idea de hablar un poco del tema. Pero ¿por qué, Luzma, por qué te apasiona este tema y por qué te gusta trabajar con el tema de mujeres?
Bueno, muchas cosas por decir y muchas cosas por hablar de las mujeres que Juan puso en, digamos, como en la portada. Algo que, bueno, después les cuento una historia de Grace Roman, que salió en las noticias hace poco, pero porque me apasiona a mí el tema mucho y creo que es por la representación, lo importante que es ver las mujeres haciendo ciencia, que siempre tenemos nuestra imagen, uno le pregunta, ay, el científico loco, y obviamente es un hombre con el pelo loco y con su bata de laboratorio y algunas veces con sus gafas, o tenemos los referentes de muchos científicos, Galileo, Newton, Einstein, Fermi, no sé, ¿cuántos no han ganado el premio Nobel o cuántos no son referentes y estudiamos y pues han sido unos, contribuyeron a la ciencia de una manera increíble? Pero las mujeres siempre también han estado ahí al lado, un poco relegadas porque no se les daba, digamos, la visibilidad necesaria. Y esto lleva como a un ciclo de, bueno, no se veía, no se sabía que una mujer podía hacer ciencia. Muchas veces decían que no era, pues si hacía ciencia no le daban el crédito necesario porque no tenían una educación oficial o cosas de este estilo, que creo que es importante pues hablar de estos temas y traerlo a colación ahora, ya que tenemos estas plataformas y podemos alcanzar a muchas niñas, muchas mujeres, muchos jóvenes. Y a los hombres y a los niños también, a todos, porque es una manera que tenemos que cambiar la manera como hablamos y como tomamos estos temas. Entonces, simplemente dar a conocer a estas mujeres, dar a conocer sus historias, es importante para que una niña de 5 años vea un referente y diga, bueno, si esta persona pudo ser astronauta, una mujer afroamericana, yo también podría ser astronauta algún día. Y es el tema de representación y verse más allá de en su carrera como profesional, como una referencia a seguir en su modelo.
Claro, y es que no sé si de pronto te han contado, Luzma, pero es que tú en Colombia eres referente para
Sí.
muchas niñas, muchas mujeres, muchas de mis estudiantes de ingeniería aeroespacial te ven allá. Entonces creo que estos espacios son como para poder tener claro qué es lo que están haciendo las mujeres, pues en este caso colombianas, por fuera. Y no solo un referente para niñas, sino también para niños y para hombres, porque pues, o sea, a mí me encantaría estar lo que está haciendo Luzma allá en NASA. O sea, sería espectacular. Y pues es simplemente ese referente que vimos que es una mujer de la ciencia, que le gusta trabajar, que le apasiona lo que hace, y que cuando viene acá, porque me ha tocado varias veces que has venido acá, pues utilizas esos espacios de tiempo que tienes como para contar lo que haces y poder ser referente e inspirar aún más niñas aquí en
De
Colombia.
verdad que me alegra pues, muchísimo porque esa es mi pasión y es verdad, cada que voy a Colombia, mi familia dice que yo no tengo vacaciones, sino que yo voy a trabajar a Colombia a dar charlas en los colegios, en las universidades, en el planetario, cada que puedo, tengo un espacio. Y es algo que me apasiona porque es precisamente eso. Yo fui una estudiante que estuvo sentada en esos salones, yo estuve sentada en los auditorios del planetario, yo incluso conocí el planetario viejo y después conocí el planetario nuevo y tantas cosas que para mí, o sea, yo me veo identificada en estas niñas, en estas personas que van a las charlas, o sea, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la mañana. Yo también era de esas que siempre estaba como siguiendo esa pasión y informándome y aprendiendo lo más posible. Y es el momento ahora para mí como devolver todo esto que yo aprendí, todo esto que yo recibí y darlo a la nueva generación. Es que la nueva generación ahora tenemos que incentivar igualdad, que todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos las mismas habilidades para aprender matemáticas y ingeniería y esto es súper importante para mí. Cada que lo pueda hacer, lo seguiría haciendo.
Hay
Ahora
una
que lo
pregunta
mencionas
por
ahí.
aquí que meto la cucharada, Samuel
Dale,
y
Juan.
Elma. Andrea nos pregunta, Samuel, en tus clases de ingeniería aeroespacial, ¿cuál es la proporción entre hombres y mujeres?
La proporción en mi clase, les voy a ser muy sincero, en este momento empecé un curso de 15 personas con solo dos mujeres. Está complicada la proporción de
La
mujeres en ingeniería
estadística.
aeroespacial, pero por lo menos yo que soy ingeniero aeronáutico y hablo entonces también desde la aeronáutica, en mis clases de aeronáutica sí la proporción de mujeres era mucho mayor y en ese momento hay también mujeres en ingeniería aeronáutica trabajando en aerolíneas, en otras empresas. Yo creo que es porque el programa de ingeniería aeroespacial está un poco nuevo, entonces
Sí.
de pronto hay ese temor. Sigue siendo lo mismo de el área es para hombres, pero no, o sea, poco a poco se va venciendo ese temor y cada vez vamos viendo que pues vamos a tener una mayor proporción de mujeres hasta que ya sea equitativo porque simplemente vemos que es que el campo es para todos, o sea, el campo es
Totalmente de
para el que le
acuerdo,
gusta.
porque el problema no es solamente, digamos, es que las que se matricularon o las que no se matricularon a esta clase, sino que tenemos que pensar es en las niñas que están en prejardín hoy en día, porque de aquí a 10 años ellas se van a graduar y van a
Sí.
matricularse en una carrera. Entonces, como abarcar todas estas audiencias que posiblemente pueden estar interesadas, o alguien que esté estudiando en este momento otra carrera que no le apasiona y siempre quiso estudiar ingeniería aeroespacial, ¿por qué no cambiarse de carrera? ¿Por qué no empezar una nueva carrera si es algo que le apasiona? Y eso es lo bonito de estas carreras, que uno ve la pasión que tienen todos los estudiantes y todos los profesores y todos los investigadores en las carreras en especial las carreras del espacio, porque las imágenes, el solo imaginarse que uno está en el espacio, que uno puede ir o que hay naves espaciales tomando fotos en otro planeta, es súper encarretador ese tema y es súper motivador. Entonces, eso es lo bonito de los estudiantes de ingeniería aeroespacial, astronomía, física.
Y es, claro, lo que hacemos a través de, ahí sí, el STEM, que creo, de pronto Juan nos habla un poquito mejor de lo que es el STEM, pero es poder darle un referente a estas niñas, a estas que apenas están pensando en qué voy a hacer en un futuro y decirles, es que estas áreas de STEM hay mucho por hacer y hay mucho que les puede apasionar. Ahora sí, de pronto Juan nos habla un poquito de lo que es el STEM para saber
Sí.
ahí.
Mira que el tema de STEM es bien interesante porque es como ya definir exactamente un área específica de la educación. O sea, en STEM estamos hablando de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es un área, pues, como decían ustedes ahora, es un tema, yo diría que es una de las áreas que más pasión genera por parte de la gente que lo sigue, ¿cierto? No, Si tú oyes hablar un astrónomo, si tú oyes hablar, por ejemplo, un ingeniero, oyes hablar a Luzma, te vas a dar cuenta que es como, hey, yo quiero hablar más de esto, yo quiero hablar más de esto. Es decir, yo quiero tener esa posibilidad de explicar cómo son las cosas de acuerdo al área específica donde me siento identificado, ¿cierto? En el tema del STEM y las mujeres, como decía Luzma, es un tema que ha estado, o sea, yo diría que desde hace muchísimo tiempo. Si uno se pone a tocar, por ejemplo, la historia de la astronomía, estamos hablando, por ejemplo, del siglo XVII y XVIII, donde William Herschel, la hermana, era astrónoma, ¿cierto? Y hizo varios descubrimientos. Y nosotros, ya cuando nos vamos más de la astronomía a la ingeniería, encontramos esos referentes que hablábamos ahora, donde, por ejemplo, la tesis, Luzma me corrige, la tesis más impresionante en doctorado es la que hizo Cecilia Payne con el tema de estudiar las estrellas, que es una cosa impresionante para, no solamente para lo que ella logró, sino también para luchar contra esos estereotipos. Y esa lucha de esos estereotipos, pues todavía se sigue dando, pero esa es como la realidad que queremos consultar con Luma. O sea, ¿qué tan irreal o real es esa lucha permanente por vencer un estereotipo, pero también por inspirar como esas? Es que yo creo que esa inspiración no está definida solamente en que sean mujeres, sino que se tiene que volver universal.
Exacto, yo creo que sí, o sea, ha sido una lucha. Por ejemplo, la hermana de Herschel, pues no era astrónoma oficialmente, pero cuántos descubrimientos hizo, sus notas, todos los análisis prácticamente los hacía ella. Pero el problema no es, bueno, es que eso pasó, no podemos hacer nada, pero darle el reconocimiento que se puede actualmente. Y traerlas a luz, traerlas a darles, pues cuántos premios Nobel no se han ganado, que dejaron a la mujer por fuera, el premio Nobel
Total.
del ADN, el premio Nobel de la fisión nuclear, sabemos pues de muchos casos, y yo creo que lo importante es que estemos hablando del tema, que estemos tratándolo, que nos informemos, hay muchos libros, aprovecho para mostrarles un libro de Mujeres
Sí.
en Ciencia, como para educar no solamente a las niñas, o sea, este libro a mí me encanta y es un libro pues para niños porque es ilustrado, pero muestra la ilustración de, pues, de varias científicas y un descubrimiento, pues un poco de su biografía. Y es en comprar esto para niños y niñas o para adultos y jóvenes y profesores y tenerlo como referencia y saber que tantas mujeres han contribuido a, pues, en este caso es a la ciencia, hay muchas biólogas, muchas médicas. Hay astrónomas, ingenieras, Grace Hopper, obviamente Marie Curie es uno de los grandes referentes, pero su hija también, Irene Joliot Curie, que también pues, recibió el premio Nobel y no es tan conocida, aunque fue una de las grandes que contribuyó para toda la física nuclear. Entonces es como hablar, traer estos conocimientos y mostrarle a las niñas los libros, documentales. Post en YouTube, en Instagram y que estemos hablando de estos nombres y así como poco a poco es un ciclo que poco a poco pues construiremos y todos podremos contribuir.
Para los que no nos escuchan, para los que no se escuchan, lo que nos está mostrando Luzma es ese libro que nos dice de Mujeres en la Ciencia. Literalmente se llama así, Mujeres en la Ciencia, Women in Science, para que lo busquen. Pero viendo ese libro, de pronto me gustaría saber, Luzma, tú, ¿cómo qué haces cuando tienes un grupo? Me imagino que has tenido grupos de niñas, sea allá en NASA, que les has mostrado lo que haces, o sea, acá en Colombia cuando les hablas. ¿Hacia qué específicamente vas tú? O sea, ¿qué te gusta mostrarles como para que se interesen en estas áreas de STEM más? O sea, lo que tú haces es espectacular y es inspirador, pero de pronto detallitos de otras mujeres en otras áreas que de pronto tú digas, esto les va a gustar. ¿Qué es lo que tú haces de pronto ahí?
Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es romper esos tabús. Y yo trato de decir, yo no era de las mejores estudiantes, yo no sacaba las mejores notas, pero a mí me apasionaba este tema y pues trasnochaba cuando había que hacer la tarea, cuando había que estudiar para el examen. Y no es ese tabú del científico que siempre está estudiando y siempre está haciendo como en sus libros y sus notas tienen que ser perfectas. No, eso no es así. Y el tabú también de que pues, el científico o el ingeniero tiene que ser mujer tampoco es así. Pues yo también, en mi clase de ingeniería física éramos 15 estudiantes, dos mujeres. O sea, la proporción fue igual hace 10 años, bueno, hace 15 años, a que ahora. Pero yo creo que es romper esos tabús, sí se puede, si hay mujeres ingenieras. ¿Cuántas de mis proyectos en los que yo trabajo, los dos proyectos, el Curiosity, el robot Curiosity, tiene el científico principal, es una mujer? Y muchas de las ingenieras son mujeres en las misiones de Marte. Y la project manager, el manager del proyecto Europa Clipper, es una mujer. Y ella ha sido jefe de varias divisiones de JPL. Entonces es importante, pues, no solamente para contarle a las niñas, sino para mí también como referente, como profesional. Es importante ver estas mujeres liderando, hablando proyectos. Y bueno, puedo traer a la historia que quería contar de Grace Roman, que se llama pues la madre del Hubble. Y sabemos pues que Hubble fue nombrado por el gran científico que descubrió aquí en el Mount Wilson la expansión del universo, y ahí pues muchos descubrimientos, la constante de Hubble, y pues ha sido muy reconocido hasta el punto que nombraron un telescopio en su nombre, ¿cierto? El próximo telescopio que se va a lanzar, el James Webb, otra vez un nombre de hombre, él fue director administrador de NASA durante las misiones Apolo, y pues obviamente sus contribuciones en esta época pues amerita que sea reconocido, digámoslo así. Pero también hay mujeres como Grace Roman, que contribuyó muchísimo a las misiones de Hubble como astrónoma, como científica, y ahora justamente anunciaron hace poco que el otro telescopio que va a ser lanzado, creo que en el 2023, inicialmente se llama WFIRST, Wide Field Infrared Space Telescope, WFIRST. Va a ser nombrado el telescopio Grace Roman, y le van a dar el honor, pues el telescopio Roman, en honor a Grace Roman ahora, que pues que es importante que estos nombres, estos apellidos sean comunes entre las personas, pues una palabra que usamos diario. Nosotros usamos a diario, una foto del Hubble, una foto del Hubble, otra foto del Hubble. ¿Por qué no usar a diario una foto de Roman? Entonces ya pensamos, bueno, ¿quién era Roman? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hizo? Entonces traer así como al día a día estas palabras, estas mujeres, estas contribuciones que hicieron ellas es súper importante.
Yo tengo ahí una dudita como para hacer un paréntesis. Y es, pues, ya te hemos dicho que te toman como referente, pero los referentes también tienen referentes, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, y me gustaría saber los de ustedes, por ejemplo, yo tengo en mente, tenía dos, ahora tres mujeres de NASA, que el trabajo que hacen me parece espectacular, y pues, bueno, dos colombianas. Una es Luzma, claramente, porque estar acá, pasar a Estados Unidos y hacer lo que hace en las misiones de Curiosity y ahora con el
Europa Clipper. Yo me uno a eso.
Me parece espectacular. Claro, no, yo vi la primera vez que conocí a Luzma fue en una charla que ella estuvo en Bolivariana. Yo soy ingeniero aeronáutico bolivariana y allá la vi. Ya había escuchado hablar de ella, pero ahí por primera la vi y la pasión con la que habla es espectacular. También me parece que Adriano Campo, pues es otra persona que es un referente para muchas mujeres de Colombia, por lo que hace, pues, por todo lo que nos ha mostrado para Colombia. Y hace poco tuve la posibilidad de moderar un panel con Sandra Kaufman. Ella es directora de Ciencias Planetarias de NASA, y me pareció también una mujer espectacular, que le encanta todo el tema de la cooperación, que le gusta lo que hace de las ciencias de la Tierra, de observación de la Tierra. Ella es costarricense, pero pues es una de las directoras de un área de NASA, entonces también me parece espectacular. Esos son como mis tres referentes mujeres de NASA. Hay muchas más, pero estas son las que más me han marcado. Juan, ¿qué dice? Y después vemos a ver Luzma, ¿a quién tiene?
Yo retomo lo que hablábamos ahora de Katherine Johnson. A mí me parece que esa historia es bastante inspiradora en general. No, yo la pondría ni siquiera como mujer referente, sino como científico referente, pues a ese nivel de no de diferenciar de sexos, porque es una historia de lucha, pero de lucha con el conocimiento en la mano, ¿cierto? Como es que vea que yo sí puedo hacerlo y tengo esta capacidad y ustedes me van a reconocer por lo que soy capaz de hacer. Ese tema de esas mujeres que tuvieron esos primeros pasos, como lo que les decía ahora, por ejemplo, de lo de Cecilia Payne, o esas computadoras de Harvard, por ejemplo, son historias bastante, bastante interesantes. Si alguien la puede ver nuevamente, los capítulos de Cosmos, pero la primera temporada, la nueva primera temporada con Neil deGrasse Tyson, esas historias de todas estas computadoras de Harvard y Cecilia Payne, hay un capítulo muy, muy, muy chévere al respecto. Yo diría que, pues, lo que acaba de decir Luzma del Hubble, lo de Nancy Roman es otra historia bastante, digamos que hoy en día estamos dándonos cuenta de todo eso, inclusive por la misma película que salió de Figuras Ocultas, ya se empezaron como a, venga, es que tenemos que divulgar todo esto que se hizo y se está haciendo y que hay gente que reconoce eso que se logró. Para complementarlo de saber a Luzma cuáles son sus referentes, yo también quisiera saber es, ¿Qué te metió como en este cuento? O sea, porque ya hablamos de entrar a la universidad porque me gustaba, pero ¿qué fue como lo que tú recuerdas que dijiste por aquí, lo mío es la ciencia, pues que se te venga a la memoria?
Bueno, la primera pregunta, las referencias, yo creo que, pues lastimosamente no tuve muchas cuando crecí, cuando estaba estudiando, porque lastimosamente se conocieran los unos estudiando física y todos son la ley de Maxwell, la ley de, y todos son hombres. Entonces como que no tenía una referencia, yo sabía que quería ser científica, pero no tenía una referencia como tal. Ya después llegué a la universidad, pues acá en, bueno, digamos más que todo en el trabajo, a JPL, que ya sí es más fácil ver, bueno, tantas mujeres que trabajan aquí. Afortunadamente la proporción no es 15 a 2, pero no sé, yo diría que es por ahí menos del 30%, pero pues al menos es más del 10. Pero creo que es como ver esa referencia ya como profesional y ya. Después tuve la oportunidad de conocer dos astronautas mujeres, a la astronauta italiana, que es también es bajita como yo, es chiquita y es una apasionada por la física. Y cuando la vi, yo dije, ah, ve, yo podría ser alguien como ella. Pues es como buscar esos referentes que me parecen importantes. Y lastimosamente, yo no tengo una referencia así de mujer cuando estaba pequeña. Pero me lleva a la pregunta de Juan, que pues qué fue lo que me apasionó o por qué seguí en esto sabiendo que no habían tantas referencias, que no había, que es importante, ¿cierto? La continuidad también es muy importante porque a uno le puede gustar algo desde pequeño y eventualmente dice, no, eso no es para mí, no hay nadie como yo en ese trabajo, entonces no me voy a ir por ese área. Y muchas de las niñas y de las jóvenes, pues desafortunadamente se salen o pierden interés precisamente por eso. Pero para mí fue la pasión por la astronomía. Yo me acuerdo en cuarto de primaria aprendiendo los planetas. En esa época había 9 planetas. Aprendiéndome los planetas, dibujándolos. Compré estrellas para poner en el techo de mi casa y tenía más de 500 estrellas en el techo de mi cuarto. Mis papás se montaban en las escaleras para po poder pegarlas porque era un techo muy alto. Y siempre dibujando estrellas, la carta celeste, el planetario, todavía la tengo, creo que la compré en el 97. Todavía la tengo y todavía sirve, pero es para Medellín, entonces no me sirve aquí en Estados Unidos. Pero siempre estuve como con esa pasión y aprendiéndome las constelaciones y libros de Germán Puerta. En esa época Germán empezó a hacer mucha divulgación. Entonces creo que que era como ese, cultivar esa pasión, que le agradezco mucho a mis papás también, porque pues me llevaban, como les comentaba ahorita, al planetario un sábado a las 7 de la mañana, o me recogían un viernes a las 7 de la noche después de una charla en la universidad o lo que fuera. Yo creo que es eso, es seguir esas pasiones. Unas veces pierde interés o pierde motivación por X o Y motivo, y es importante seguir con esos sueños, porque al fin y al cabo, pues uno trabajará, digamos, en un área, y si uno no se apasiona por su trabajo, no se apasiona por lo que hace, es muy difícil seguir, es muy difícil mantenerse motivado. Y yo puedo trabajar 10 horas al día y pues a veces no me canso, porque son cosas, aunque es lo mismo de siempre, una tabla de Excel, una presentación en PowerPoint o lo que sea, son datos que vinieron de una nave espacial, o son fotos que fueron tomadas por uno de los rovers en Marte. Entonces es como seguir esa motivación, seguir esa pasión y hacer los sacrificios necesarios para seguir esa pasión. Uno muchas veces pues tiene que sacrificar, pues un viernes en la noche hay una charla, entonces ese viernes no voy a salir, ¿cierto? Entonces uh-huh. Cosas como esas creo que es lo que me ayudó a mí a seguir como paso a paso construyendo esta carrera.
Y es que hay que estar pendientes pues también de todas esas cositas, esos eventos, charlas que se hacen. Yo, por ejemplo, quería chicanearles, esto es meramente de chicanearles, eso me lo regaló mi mejor amiga. Resulta que el año pasado vino a Colombia. Para los que no están viendo, pues, los que nos escuchan el podcast, tampoco sé, más o menos, es Janet Epps, ¿no es cierto? Ella es una mujer estadounidense, afroamericana, que ya tuvo la posibilidad de estar en la Estación Espacial Internacional. Fue a bordo de una cápsula Soyuz. Ella vino a Colombia el año pasado. Yo pues no podía estar presente en la charla que ella dio. Mi mejor amiga fue a esa charla y me dio este regalito firmado por ella.
Qué
entonces,
bien.
No crean, esto para mí también es espectacular. Ahora imagínense una niña que pueda tener ese, como ese privilegio de poder verla en vivo y escuchar esa experiencia de ella, de lo que es estar en el espacio, pues debe ser espectacular, porque mujeres astronautas ha habido bastantes. Luzma, tenemos una pregunta que nos están haciendo, no sé si qué tan corchadora es, no sé... Te la voy a hacer porque creo que esto le puede interesar a varias mujeres y niñas. Nos pregunta Andrea Martínez que si existen organizaciones o grupos inclinados únicamente al desarrollo de las mujeres en STEM. Ella, por ejemplo, hace parte de Society of Women Engineers y Women in Aviation International. De pronto
sí,
tú conoces,
bueno,
más que nos cuentes.
Digamos, no sé muy bien en Colombia cómo será la cosa, pero aquí en Estados Unidos hay varias asociaciones y varias sociedades para profesionales, científicos, ingenieros, en donde se hacen eventos, como precisamente como tú decías, se invitan, se hacen charlas, invitados, se hacen conferencias o congresos pequeños donde se puede hacer networking, el networking que es tan importante, conocer qué están haciendo tus pares, tus colegas, qué están haciendo otras universidades, qué están haciendo en otras ciudades o en otros países incluso. Entonces, bueno, de pronto ustedes que están más afiliados con las universidades allá en Colombia sabrían, o si no existen o si no hay algo similar, ¿por qué no crear una asociación de mujeres en STEM, mujeres en ciencia y tecnología, donde se tienen pues invitados, sí, se tienen charlas, se tienen eventos, se recomiendan libros, se recomiendan documentales, películas para precisamente que la gente aprenda? Pues sería súper importante, sería una manera de traer a luz todas estas mujeres y reunir todas las mujeres que estén ahora estudiando. Muchas se sentirán solas, ay, yo soy la única en la clase de física, o no hay otra compañera en mi pregrado que sea mujer, o muchas veces es importante tener ese apoyo, digamos, de otras mujeres o de otras colegas con las que se pueda intercambiar ideas, intercambiar, pues digamos, cómo se sienten en su carrera siendo la única mujer, o cosas como esta, o hablar con profesionales ya en el área, pues, en la industria o en la investigación, o profesoras. Entonces sería es una manera que se usa para, pues, estas sociedades traer estos grupos de mujeres, profesoras, estudiantes, profesionales, que se puedan apoyar y puedan aprender entre ellas. Sería súper.
Hace poco Explora hizo una charla sobre mujeres en ciencia, si no estoy mal, y hay una ciencia en bicicleta que hicieron. Y ellas contaban esas anécdotas, pues, de estar en esas posiciones de liderazgo en la academia, en la ciencia, de todo eso. Es un video muy interesante que está en el canal
Qué
de
bien.
Explora. Y es chévere escucharlo. Por aquí también Andrea nos dice que ella hace parte de Society of Women Engineers y Women in Aviation International, como grupos únicamente destinados para el desarrollo de las mujeres en áreas STEM.
Entonces, en grupos internacionales, por ejemplo, no sé, de pronto Samuel sabrá con los de ingeniería aeronáutica, o sea, si son grupos internacionales, podrían recibir membresías o otras estudiantes podrían unirse a este tipo de grupos internacionales. Y ahora que tenemos tantas herramientas virtuales para conocernos, para pertenecer a grupos o a ver charlas, pues sería importante, sería muy bueno ver que puedan unirse a este tipo de organizaciones.
Claro, y hay
Sí, total.
organizaciones, está el Women in Aerospace de Europa, está hay una organización del COPUS, que es como la sección del espacio de las Naciones Unidas, también tienen como su capítulo orientado a todo este tema, y pues, pero sería bueno lo que dice el uno, tener un capítulo Colombia, o sea, que
Total.
se pongan de acuerdo acá y tener una organización de ese y poder darle un poco más de visibilidad, pues, al tema.
Creo que unas estudiantes de Bogotá, no me acuerdo cuál es el nombre, CHIA, Colombian Hispanic in Astronomy. No me acuerdo, pero Andrea Pérez. Andrea, ¿cuál es su apellido? En fin, hay una organización, digamos, un grupo de estudiantes de astronomía mujeres que se están uniendo. En Twitter es donde yo más las veo. Y creo que pues que esfuerzos como estos valen la pena para atraer mujeres y que puedan hablar, que puedan conversar, que puedan aprender, o si no quieren hablar y conversar y ser parte de la conversación, al menos aprender y escuchar qué tienen para decir las compañeras, las profesoras.
Sí, porque
De
yo creo
acuerdo.
que la mayor impacto que uno genera es el ejemplo, y uno ver a la gente hacer cosas es todavía más. O sea, no es como
Exacto.
la carreta de, pero ¿por qué no lo has hecho? Pero ¿por qué no lo has hecho? Y uno, no, es que es como la intuición de ver a alguien hacer algo y crear esa curiosidad, pues hace que realmente la gente se meta en ese cuento.
Que impacte, ajá, exacto.
Sí, claro. Bueno, vamos a buscar en Twitter ese grupo y vamos a darle un poco más de visibilidad. Si Luzma de pronto también nos lo envía en
Listo.
nuestra cuenta que tiene poquitos seguidores, pero ahí
Ahí
vamos
vamos.
subiendo.
Ahí
Bueno,
vamos.
yo
Y
quisiera de pronto,
le ibas a
como para
preguntar a Luzma de
cerrar.
pronto qué está haciendo ahora
Ah, es que
o
ella nos habló un poquito, sí, quería cerrar con esos dos temas. Ella nos dijo ahorita qué estaba haciendo, pero nos gustaría que nos hablara un poquito más de en específico de esas misiones en las que está trabajando. Y finalmente, pues ya como para cerrar, de que habláramos de cuál es el futuro de las mujeres en el campo espacial más que todo. Y como ejemplo, como base, quería darles yo el tema de Artemis, de que la vamos a volver a la luna y quién va a volver, la primera que va a pisar va a ser una mujer. Entonces, como saber ese futuro que hay ahí en ese tipo de misiones y pues en las que está trabajando Luzma en este momento.
Sí, bueno, primero yo trabajo, en mi trabajo día a día es más que todo con la misión Europa Clipper. Europa Clipper es, creo que va a lanzar en el 2024 y va a explorar la luna Europa alrededor de Júpiter, que es la que creemos que tiene un océano de agua líquido dentro de una corteza de hielo. No sabemos qué tan gruesa es, pero precisamente por eso queremos volver, porque tiene agua, tiene esa líquida y las posibilidades de que exista vida en un lugar como esos, pues son un poco más altas que en otras partes del sistema solar. El problema es que Júpiter tiene un campo magnético muy grande, y al tener un campo magnético muy grande, quiere decir que la radiación alrededor del planeta es increíblemente grande. A mí me importa mucho la radiación porque, bueno, soy ingeniera nuclear. Pero parte de mi trabajo es proteger a la nave espacial de la radiación. Todos hemos ido al odontólogo donde nos toman los rayos X y nos ponen un delantal de plomo para protegernos de la radiación. Exactamente lo mismo tenemos que hacer con los computadores dentro de las naves espaciales, porque se pueden, digamos, borrar las memorias o las cámaras pueden llenarse de ruido o los instrumentos pueden tomar medidas que son falsas. hay muchos riesgos para la electrónica y protegerlos y decir como, bueno, cómo vamos a asegurarnos que va a sobrevivir es parte de mi trabajo. Y bueno, muchas simulaciones de computador, mucha física, qué materiales se van a usar, cuánto tiempo va a durar la misión y cosas así es como con lo que yo trabajo para cada instrumento. El análisis se tiene que hacer para cada instrumento, para cada circuito, para cada sistema de la nave espacial. La otra parte de mi trabajo, y es más relacionado con mi doctorado, es que estoy trabajando con los datos que toma el Curiosity. El Curiosity está en Marte desde el 2012 y tiene dos instrumentos que miden radiación. Otra vez,
Okay.
muy parte de lo que yo hago es con radiación, pues, nuclear y todo esto. Pero entonces medir la radiación es como lo opuesto a lo que yo hago con el trabajo. Antes usaba las medidas, en el trabajo uso las medidas para asegurarme que va a sobrevivir, pero en la investigación que estoy haciendo es tomando datos y poder modelar, bueno, cómo es la radiación en Marte. Es muy importante que entendamos la radiación en Marte por el otro riesgo. Si algún día vamos a ir astronautas, vamos a mandar astronautas a a Marte, el riesgo de la radiación para sistemas biológicos es muy, muy, muy diferente. Sabemos que se puede inducir cáncer o puede generar trastornos, digamos, mentales o afectar el sistema cardiovascular. Hay varios efectos que la radiación puede causar en el cuerpo de un ser humano. Entonces, para entender qué efectos van a haber, tenemos que entender cómo es el ambiente de radiación en Marte. Y eso es como lo que yo estoy trabajando. Entonces, tomamos medidas. Hay un orbitador que también tiene un detector de neutrones y yo comparo las medidas en la superficie versus las medidas en órbita y ver qué pasa en la atmósfera. O cuando el sol está muy activo y lanza estas partículas energéticas hacia los planetas, ¿qué pasaría? Pues nosotros sabemos muy bien qué pasa en la Tierra, pero ¿qué pasaría en Marte? En Marte no hay un campo magnético como en la Tierra, entonces las interacciones son diferentes. Y eso es parte como del trabajo de mi doctorado.
El diario de Luzma se trabaja.
Sí.
Eso es lo que
¿Llevas,
les
Luzma, en el
destaca.
doctorado? Qué pena, Samuel.
¿Cuánto
Dale.
tiempo?
¿Cuánto llevas en el doctorado ya, Luzma?
Yo empecé el doctorado en el 2013. Suena como mucho, pero como estoy trabajando, estoy
Ah, claro.
haciendo medio tiempo. Entonces llevo 5 años, un año completo y 4 años en medio tiempo. Entonces, en verdad, son apenas 3 años de doctorado.
Es
Es que
duro porque
un doctorado no es cualquier cosa.
no, y teóricamente, no, ni siquiera teóricamente, en la práctica es dedicación de tiempo completo.
Es verdad, y a eso vuelvo y reitero, uno tiene que ser apasionado por lo que hace, porque los sacrificios que me toca hacer a mí los fines de semana son dedicados a mi doctorado, no puedo sacar vacaciones porque tengo que trabajar en el doctorado, o muchas veces me pierdo eventos familiares porque tengo que trabajar en el doctorado. Entonces es un sacrificio pues muy grande, pero ahí vamos, y es algo que pues que yo quería hacer y siempre me he apasionado por este tema. Y me gusta hacerlo, yo me entretengo estudiando y aprendiendo, entonces ahí está la importancia de seguir lo que le apasiona a uno, porque para hacer estos sacrificios no es gratuito, ¿cierto? Hay que hacerlo de manera que sea uno capaz, que sea uno que esté motivado, mantenerse motivado.
Y lo que tú decías
Mantenerse motivado, cierto.
ahora, que es la familia, o sea, la familia tiene un papel muy importante en esos primeros pasos porque bien o mal es un como dar un impulso a algo que ellos no saben qué va a pasar, pero que normalmente si es una cosa bien encaminada, pues termina como, por ejemplo, en tu caso. Y también en esos momentos donde uno no, muchas personas alrededor pueden estar diciendo, pero pues, pero ¿para qué te vas a meter en esas? Y hay personas alrededor de uno cercanas que son las que uno le dicen, no, hágale que usted
Usted es
es
capaz,
capaz.
si eso es lo que usted quiere. Sí.
Sí, eso es el
Bueno.
caso que yo creo que nos ha pasado a todos, pues que se necesita ese, digámoslo de esa manera, esa persona en el oído diciéndole a uno, no desfallezca.
Y eso es lo importante ahorita que hablamos de las asociaciones. Uno muchas veces necesita, pues, Eso es muy común, un grupo de apoyo. Y un grupo de apoyo pueden ser tus papás, puede ser un profesor, puede ser una compañera de clase o puede ser una persona que vive en otro país que te conectaste a través de medios, redes sociales. Entonces, es verdad, uno necesita a esa persona que le diga, bueno, sí, esto es capaz, hágale que yo creo en usted.
Mira que Luzma nos preguntan aquí que eso que estás haciendo para analizar la radiación en la superficie de Marte, para un hábitat, lo ideal sería que tendría que ser bajo tierra, por ejemplo.
Depende de la duración. El primer punto es qué tanto se van a quedar los astronautas en la superficie de Marte. Si es una duración, digamos, de unos 2, 3 meses, la verdad, la radiación no es tanta y no se exceden límites, porque hay límites de cuánta dosis puede recibir un astronauta en su vida para mantener el riesgo nivelado. Si ya van a ser pues exposiciones de más de 6 meses, digamos, el hábitat tendría algo más permanente, tendría que ser bajo tierra. Y ahí viene también un buen punto que es como equivalente a, bueno, habrá vida en Marte, pero también se cree que en los primeros 50 centímetros de Marte de pronto no hay vida, pues digamos, microorganismos que podamos encontrar porque la radiación, pues, lleva millones de años bombardeando la superficie de Marte, pero en una superficie, digamos, en la subterránea o pues debajo de la Tierra, debajo de la superficie de Marte, en cavernas, en túneles, en reservorios de agua que hay en Marte o en cosas así que esté como bajo la superficie, de pronto exista vida, pero es
Pues
difícil de
creí.
alcanzar.
Esa
Sí, yo
pregunta la
creo
hizo Astrosur.
que ya Luzma nos ha mostrado que hay muchas áreas, pues, desde la física, Luzma que es ingeniera nuclear, para el diseño aeroespacial también. O sea, de verdad que hay muchas áreas en las que las mujeres, las niñas, los hombres también, pues pueden tomar como referentes, tomarlos ustedes como referentes y dedicarse a esto, a lo que los apasiona.
Un área que pasa muy desapercibida, pero que es súper importante en la exploración espacial es geología. Y uno
Total.
muchas veces, geología, sí, ¿no? Aquí los ríos, las playas, no sé qué. Geografía, uno lo relaciona con geografía, uno como que no sabe qué es, pero la geología espacial es una cosa, uno tiene que saber materiales, qué composición, qué minerales, cómo se forma un cráter. En Marte han descubierto miles, bueno, muchos deltas de ríos donde desembocaron ríos, pero esos son puros análisis geológicos que muchas veces uno dice, pero geología, ¿quién estudiará geología? Eso en Colombia se usa para petróleo, aplicaciones de petróleo, cosas de estas, que en verdad es súper importante para las ciencias espaciales.
Porque mira
Lo
que
es.
escuché yo que un geólogo, por ejemplo, en Io, en Júpiter, se volvería loco con ese análisis de volcanes. O sea, una cosa impresionante, sí.
O los
Júpiter.
sismos o
Los sismos.
sismología. Es muchísimo, es mucha la aplicación. Entonces va a lo que con lo que es, yo creo que Samuel quería decir, que son muchas las carreras. Uno no tiene que estudiar ingeniería aeroespacial para trabajar en estas áreas. Yo conozco de todo tipo de ingenieros, todo tipo de biólogos, geólogos, ciencias de materiales, ciencias pues, de aviación, mucha física, de todo tipo. Incluso hay
Divulgación.
personas de divulgaciones, a eso iba, hay personas de arte, hay personas que estudiaron inglés, bueno, español, literatura, y son los que escriben las noticias, los que escriben los aportes que vemos en las páginas de internet. Entonces hay muchas maneras de estar relacionado en esta industria, de participar en la industria.
Hay de todo. Bueno, ya saben, dedíquense a lo que los apasiona. Creo que ya es hora de que
Sí.
cerremos este capítulo por hoy.
Sería bueno que
Luzma, de
Luzma
verdad.
nos dijera, pues, qué consejo da como a las personas, a las mujeres que quieren entrar en este tema y no se aventuran por X o Y temor que tengan.
Muchos consejos. El primero es que sí se puede. Sí se puede, no les dé miedo. Si eso es lo que ustedes quieren, sí se puede. Requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero como todo en la vida, uno tiene que dedicarse completamente a algo para perseguir sus sueños. Van a haber muchos sacrificios que va a tocar hacer, pero creo que lo importante es buscar su propio camino, no todos tenemos el mismo camino. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, pero, y si no, ¿cómo hubiera podido? ¿Qué más hubiera podido hacer? Entonces siempre preguntarse, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tengo que estudiar esto o voy a estudiar esto? ¿Tengo que aprender programación de computadores o tengo que aprender a manipular modelos en 3D para construir una nave espacial? Entonces, como mantener esa curiosidad y ver qué, cuál es el siguiente paso para construir su carrera. Y el último y el importante, creo que lo hemos mencionado mucho, es buscar un grupo de apoyo, buscar a alguien que te apoye y que crea en ti, que no simplemente diga, ah, pero usted para qué quiere estudiar eso, si en qué va a trabajar. Eso muchas veces lo pone a uno súper bajito y uno se cuestiona uno mucho, y creo que es algo, es un error preguntar esas cosas. Buscar antes el tipo de apoyo que, ah, si eso es lo que usted le apasiona, usted va a encontrar trabajo como sea, alguna oportunidad va a haber. Entonces es un grupo de apoyo que puede ser, como habíamos dicho, la familia, o un profesor en el colegio, o una compañera, o pues ahora estamos súper conectados. Y las que me quieran contactar, en Twitter, @lucesmm.
Sí.
Bienvenidos. Bueno,
muchas gracias, pues, por aceptar esta invitación. Esperemos que te contacten muchas mujeres, niños, sí, que quieran entrar en este campo. Y nada, lo mismo, pueden seguirnos en redes, a Luzma como LucesMM, a mí como Sampal66, Juan como Juan JF Puerta, y Astroparche claramente como Astroparche-bajo en Twitter o Astroparche en Instagram.
Tú tienes, Luzma, qué pena, Luzma, tú tienes en Instagram, ¿cuál es tu cuenta o tus cuentas?
Sí.
Porque tú tienes dos.
Tengo dos cuentas, y eso, otra cosa que no hablamos, pero el arte, sí, para mí es muy importante, y trato de hacer un poco de divulgación del espacio con arte. Entonces mi cuenta en Instagram, para si quieren ver mis dibujos, es @astronuclear. ART al final, nuclear.
Astronuclear. Nuclear. Y la tuya normal.
Y la personal es @lucesmm en Instagram.
Lucesmm. Ya saben, si quieren ver más cositas así de astroñoños, métanse, sí, a todas las cuentas que ahí vamos a seguir publicando. Luzma, muchas gracias por estar acá. Juan,
gracias por la invitación.
Gracias otra vez.
Gracias, excelente.
Estuvo súper buena la conversada.
Claro, y bueno, a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Astroparche. Chao, chao.